8:41. Ya está con nosotros Guillermo Holzmann, analista político, para hablar. Vamos a hablar de Francia, algunos detalles de Venezuela, tenemos de todo. Guillermo, bienvenido acá a la jungla.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarlos y estar compartiendo con ustedes.
Sí, acá en la mañanita de un día lunes lluvioso. Mira, pero ¿cómo está la vista que les tengo acá desde el cuarto piso? Como la vista que debe tener Macron ahora, abstención alta, pero aún así fue una victoria categórica.
Sí, pero una abstención que está dentro de lo histórico en términos de que siempre está
25%.
Claro, está costó 3 o 4 puntos más que lo histórico, pero que sin embargo hace sacar algunas conclusiones. Primero, la encuesta no se equivocaron. A toda la encuesta daban, como señalaban, sí, que iba a ganar por un 60%, ya, finalmente fue un 66%, y eso ya constituye un elemento central. Lo segundo importante es que con la victoria de Macron se cambia el escenario político ideológico de Francia, y los partidos tradicionales, tanto derecha como de izquierda, quedan atrás. Quedan, digamos, en la retaguardia, si se quiere, tratando de poder ocupar espacios que ahora se le va a hacer cada vez más difícil.
Ya. Sí, eso también es un clásico que de alguna manera se vio en España con sus diferencias en algún minuto. Nuevos referentes, ¿cómo presionarán? Porque yo, cuando veo, por ejemplo, voces contra el Frente Amplio acá en Chile, existe como un conservadurismo, como no, pero si no tienen experiencia y todo. Macron es distinto, que fue ministro y formaba parte del gobierno de Hollande. Pero más allá, ¿cómo se comportarán los viejos dinosaurios de la política en torno a este nuevo? Me imagino que va a tener que hacer alianzas, además. Ahora vienen los puentes.
Exactamente, y esa alianza no va a ser fácil. En Francia, que es un sistema semipresidencial o semiparlamentario, como ustedes deseen, la práctica, hoy día se eligió al presidente de Francia, al jefe de Estado. Y el próximo 11 y 18 de junio está en la legislativa. Sí. En consecuencia, el verdadero problema de Francia ahora es no solamente que tenga presidente, sino que el presidente tenga un congreso que lo apoye.
Claro.
Si no lo tiene, la gobernabilidad en Francia va a estar marcada por una mayor conflictividad social, una conflictividad obviamente política. Y hoy día Macron tiene que hacer alianzas con todo las fracciones de derecha, por un lado, y con todas las facciones de izquierda que lo apoyaron.
Sí. ¿Y cuáles son los nuevos bríos que trae de alguna manera Emmanuel Macron? Porque estaba leyendo varias crónicas y se habla de que este es un nuevo John Kennedy, pero a la francesa, como que va a impregnar no solamente a Francia, sino que a Europa de nuevos bríos, de un nuevo aire.
Yo diría, hay que mirar a futuro, es decir, comparar a Macron con el pasado creo que es una mala apuesta,
ya.
Porque John Kennedy tuvo su momento, su contexto, quizás a nivel de personalidad, con suerte la podrías comparar,
sí.
Porque él tiene una serie de elementos asociados a lo que es la República Francesa, etcétera, pero él está viviendo hoy día un especial momento. O sea, tú piensas que el argumento ideológico de él, la mejor palabra que lo define es la ambigüedad. En chileno, digamos, lo que él dice es, sí, es cierto, pero no es menos cierto. Entonces, en la práctica, él toma elementos de la derecha, y lo dice él, sí, digamos, de hecho, la izquierda, cosas del centro, digamos, tómese, bátese, no es Pico Sauer, pero digamos, llega al minuto en que, en definitiva, saca una propuesta que es atractiva para un electorado que va a votar, y lo vota a él, en forma mayoritaria, y se aleja de los extremos.
O sea, a él sí le podemos decir otra cosa es con guitarra.
Exactamente, o sea, ahora él se coloca, además, es joven, 39 años. O sea,
exactamente.
Sin experiencia anterior en la política, más allá de haber sido ministro, pero no tuvo cargos en partidos políticos ni cosas por el estilo. Pero representa un elemento de fiabilidad. Una derecha marcada por acusaciones de corrupción, etcétera. Una izquierda que tampoco lo hace nada de mal en ese sentido. Con toda una distribución de poder que estaba muy enquilosada y que no respondía a la expectativa ciudadana. Con mucha pérdida de empleo en Francia, más de 1,5 millones de empleo perdido en los últimos años.
O sea, tiene 10% de desempleo el día de hoy.
Entonces, con un discurso pro-europeo, es decir, acá Francia tiene que ir junto con Europa, no separada.
Sí. Lo cual, el Frexit se frena durante un buen rato.
Digamos. Exactamente. Entonces, te diría, hay acá con Macron una situación que es novedosa y es propia del siglo XXI. La primera es una transformación ideológica. Los ejes de izquierda y de derecha, que eran tradicionales en el siglo XX y que tanto marcan la discusión acá en Chile, finalmente con Macron los salta. De hecho, la propuesta que hace hoy día Macron a todos aquellos que van a ir al legislativo y que quieren el apoyo de Macron es que abandonen su militancia en los partidos tradicionales y se transformen en macronistas. De tal forma que es Macron el que los lleva hacia adelante, pero bajo la idea de su partido que se llama, entre comillas, En Marcha.
En Marcha. Dicho sea de paso, impresionante la votación en París. Porque uno se acuerda de Trump en las grandes ciudades, en los lugares donde hay una élite intelectual, si queréis verlo de alguna manera más desarrollada. pero esto un 90% es altísimo.
Es altísimo.
Y se condice con la cifra en Chile de los ciudadanos franceses que votaron en Chile. Sí, un 89% votó por, eran 3.700 votos más o menos por Macron y 370 y tantos por Le Pen. Nomás.
En el voto en la embajada de Francia acá en Santiago.
Habían distintos lugares, y generalmente donde hay una alianza francesa del colegio, existían lugares de votación, en Osorno, Concepción y Santiago. Bueno, hay otros sedes de la Alianza Francesa, pero ahí había...
Bueno, vamos a ver cómo le va a Macron. Ha prometido reducir el Estado, va a echar prácticamente 120.000 personas, ha prometido bajar los impuestos y también haciéndole un guiño también al electorado de Le Pen, ha prometido crear una guardia fronteriza con 5.000 personas, que no sé cómo se va a implementar, no sé si Francia tiene además el dinero para hacer eso, porque tampoco la economía francesa está tan robusta como para hacer tantas transformaciones, ¿o no?
Claro, eso significa que hoy día Macron, frente al legislativo actual, en este casi un poco más de un mes, una semana que le queda para la legislativa, va a tener que en la práctica presentar proyectos que sean emblemáticos y que de alguna forma tienen que ver con la reducción de impuestos. Es decir, la tasa impositiva para las medianas y pequeñas empresas ya es alta. Ya. Macron la quiere bajar. Ahí generar por esa práctica un incentivo. Desea a su vez también, digamos, regular en mejor forma la reforma laboral que se aprueba con Hollande y darle una mayor aplicación para ir hacia un empleo más flexible, que es la tendencia mundial hoy día dentro de lo que es la cuarta revolución industrial. Es decir, Chile ni siquiera empieza la primera, como he dicho, por si acaso, para que no. Entonces, estamos ahí con muchos emprendimientos en la primera y segunda, y quizás tercera, pero en términos muy mínimos. Entonces, Macron hoy día tiene que hacerse cargo de una Francia que ha logrado desarrollo, a una Francia que tiene una capacidad nuclear, para colocarlo en términos de seguridad, donde hay que cuidar la frontera y cuidarse internamente, donde debe colocar una mejor regulación para los inmigrantes, y en esa perspectiva tiene que demostrar en estos días que es capaz de gobernar y que es capaz de proponer y capaz de sacar cosas adelante con el legislativo para alinear y negociar con los partidos políticos, con la derecha dentro de, digamos, de Francia, con los republicanos, por ejemplo, con el socialismo, y ver los desencantados de Mélenchon que eventualmente pudiesen también estar interesados.
¿Y en el resto de Europa, Macron y esta nueva Francia es mirado de alguna manera como el patito feo o no? ¿Cómo lo mirará, no sé, Angela Merkel, por ejemplo, mirando hasta Francia con un cabro que es nuevo, que no tiene experiencia?
Yo diría, Angela Merkel, recordemos que Alemania va a elecciones ahora en el segundo semestre. Uh-huh. Y ya Alemania respira porque está, y eso también lo demostró Holanda en su minuto. Cuando la tensión no es tan alta o está en los niveles históricos, los extremismos quedan fuera de la selección de los electores.
Ya.
Eso es un buen dato que obviamente ayuda a Merkel para esas elecciones, y toda esa visión más nacionalista que había nacido en Alemania se va a frenar. Hoy día, para muchos, incluso varias prensa internacional marca que Europa hoy día está respirando un nuevo brío, digamos, un nuevo ambiente. Pero la verdad es que Francia es solamente un dato, ¿no? O sea, para que la Unión Europea vuelva a esa lógica de todos juntos, así tipo los jaivas, de alguna forma.
Un pasito de Francia.
Claro. De alguna manera tiene que también arreglar el problema burocrático de Bruselas, ¿ya? Tiene que ver lo que va a pasar con Grecia, que Grecia está en una situación financiera compleja, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer con Turquía, si se le va a aceptar o no? ¿Y de qué manera va a ir la negociación por 2 años al menos con el Brexit, con Inglaterra? Entonces, Francia pasa a ser un elemento esencial en términos de poder colocar a Alemania y Francia, una vez que sepamos qué pasa en Alemania, como el eje central de lo que es la sustentabilidad política de lo que es Europa. Pero también supone llegar a colocar sobre la mesa un discurso mucho más pragmático, mucho más adaptativo que ha planteado Macron, y que probablemente va a tener implicancias, créanme, no solo en Europa, sino que también en otros países, incluido Chile, donde muchos partidos miran a Francia como el modelo república,
sí.
Claro, pues sea post-monarquía, absolutismo.
La quinta república.
Exactamente, que se instala justamente en otros países.
Ahora, si hubiera ganado Le Pen y hubieran ganado en Austria, bueno, son puras especulaciones, pero igual ocurrió un efecto dominó bastante fuerte de un lado súper extremista también.
Exactamente, o sea, cuando las minorías intensas en las sociedades, digamos, se privilegian porque hay mucha abstención y la gente no se manifiesta, sí, digamos, en definitiva, la sociedad se polariza. Y esa polarización, que en el caso de Europa fue bastante evidente por el tema de los refugiados, y de ahí sí, el tema de refugiados, falta de empleo, la falta de expectativa, bienestar o calidad de vida, que son los elementos centrales.
Jubilaciones, también pensiones, también.
Exactamente. Entonces, sí, son temas que finalmente llevan a decir, esto no están haciendo nada, y sucede que incluso le digamos, Macron le va a disminuir los privilegios a los parlamentarios, ¿ah? Querían unas jubilaciones especiales, que tienen una serie de beneficios, ¿ah? Y pretende que eso, ellos, los propios parlamentarios voten esas reducciones, ¿ah? Vamos a ver cómo le va, pero
estamos hablando con Guillermo Holzmann. Dijiste polarización, imposible no pensar en Venezuela. Puede ser uno de los pick 10, top 10 de polarización en el mundo ahora.
Exactamente, y además, Venezuela tiene una crisis político-social institucional, en primer lugar. En segundo lugar, tiene una crisis alimentaria y sanitaria. ¿Ya? O sea, es decir, falta el alimento y falta el medicamento.
¿Y tiene una dictadura?
Desde el punto de vista, yo diría, político, de análisis político, no de teoría política. Análisis político sí, tiene una dictadura, en la medida en que el poder está concentrado en una sola persona. Ya. Más allá de lo formal que es la democracia, Maduro fue electo, es decir, digamos, y Chávez hizo más de 15 elecciones y en todas las ganó. O sea, es decir, en lo formal, Venezuela es funciona como democracia. En términos de funcionamiento, de análisis de una democracia, no es democracia. El Maduro tiene cooptado, es decir, domina, controla el poder judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia, controla a la Asamblea, de hecho, Poder Judicial, a raíz de un cuestionamiento a la votación de 4 asambleístas del Parlamento venezolano, le sacó los poderes y los traspasó completo a Maduro. Entonces, hoy día, las decisiones legislativas no existen. Maduro gobierna por decretos, para decirlo en otro léxico. Y también, además, controla el Consejo Electoral.
¿Ya? O sea,
pues entonces, cuando Maduro llama a una asamblea constituyente, ¿ya?, donde va a ser obrera, participativa, ciudadana, dice perfecto, digamos, parece una buena idea, ¿ah? Pero ¿quién va a votar? No, los obreros, los consejos locales, ¿ah? ¿Quién va a ver que esa votación esté bien? El Consejo Electoral. ¿Quién domina el Consejo Electoral? ¿Ah? ¿Qué sé yo, Maduro? Entonces, es ahí donde viene la complicación y la denuncia por parte de la oposición, una oposición que por lo demás también está dividida internamente, donde además el chavismo también está dividido. Es decir, una última encuesta señalaba que hay sobre un 80% de la ciudadanía venezolana que está contra Maduro, y dentro de ese 80%, solo un 40% aproximadamente, un poco menos, se declara opositor. Eso quiere decir que el chavismo está dividido entre los que quieren volver al proyecto chavista original, y aquellos que están apoyando a Maduro.
Ya. ¿Y qué podemos esperar a futuro? ¿Qué deben hacer el resto de los países de Latinoamérica? Porque para nosotros todos los días vemos las noticias cómo se están matando prácticamente ancho la gente de Venezuela. Venezuela es un país amigo de Chile. ¿Podemos hacer algo nosotros como América Latina, o hay que seguir mirando por la tele este conflicto y ver cómo finalmente se está destruyendo el país, el Estado de Derecho y la vida cotidiana?
Se está tratando de hacer hace muchos meses algo. Chile incluso ha sido, yo diría, protagonista de todo ello. Lo ha hecho el Vaticano, lo han hecho la Unión Europea, expresidente, jefe de Estado, primeros ministros, lo ha hecho UNASUR.
Pero más allá de un discursito, ¿qué se puede hacer?
Es que no hay mucho más que hacer, porque si Maduro no quiere ceder, es imposible. Todos los esfuerzos internacionales van en la idea de que se sienta a negociar Maduro con la oposición y se marque una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta tiene que ser con elecciones pronto.
Sí.
Ya, de hecho, entre paréntesis, con la Asamblea Constituyente, se suspenden las elecciones. En consecuencia, si todo sale como Maduro quiere, va a haber una nueva constitución y adivinen quién va a ser el presidente de un nuevo periodo constitucional.
Eso es Maduro.
Claro. Se cae de Maduro.
Entonces tiene que haber un corredor sanitario y de alimento para que ingrese un corredor humanitario. Tiene que haber libertad de presos políticos. ¿Ya? O sea, no puede ser que una sociedad ya lleve más de 40 muertos en menos de un mes.
Claro.
O sea, en términos de protestas. Y lo que todo el mundo quiere evitar es que esto termine en una explosión social de una espiral de violencia, que puede ser desde una asonada hasta una guerra civil.
Ya.
O sea, y todo el mundo está tratando de evitar eso. Y es ahí donde está el punto de tope, y cada día es ¿cómo pasará esto? ¿Qué seguirá en adelante?
¿Y por qué, perdón, Estados Unidos aparece como tan pasivo en todo esto, que es tan re bueno como país para meterse en los conflictos de otros países?
Bueno, Estados Unidos está en modo Trump.
Está en otra.
Está en modo Trump. Entonces, digamos, y el modo Trump significa de que Estados Unidos está preocupado de Estados Unidos. O sea, la prioridad es Estados Unidos. Mm. Primero Estados Unidos, segundo Estados Unidos, tercero Estados Unidos.
¿Y el petróleo venezolano no se ha cortado?
No se ha cortado. Incluso en Estados Unidos algunos han planteado, en términos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la posibilidad de poder presionar justamente a Venezuela por el petróleo. El tema está que si se da ese paso, finalmente la población venezolana va a sufrir más.
Sí.
¿Ah? En consecuencia, el Estados Unidos sí está preocupado, le preocupa el tema de seguridad con Venezuela. Venezuela tiene, recordemos que Venezuela es Caribe.
Sí.
Por si acaso, entonces no es Pacífico, es Caribe. No,
Maracaibo.
Exactamente, y eso da a toda una zona que en términos de seguridad para Estados Unidos es importante y relevante, y donde además Venezuela y para Estados Unidos ha mantenido muy bajo perfil y probablemente lo va a seguir manteniendo. También preocupa a Estados Unidos la relación de Venezuela con Irán. Si tú quieres ir a Irán, en Venezuela hay un vuelo semanal directo desde Caracas a Teherán. Mira, si le interesa.
Paso el dato.
No sé si en este minuto me interesa tanto. Guillermo Holzman, muchas gracias por venir a la jungla. Buenísimo.
Listo, gracias a ustedes. Que tenga buen día.